La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros seguimos con lo nuestro, que es acompañarte y contarte cosas, informarte, poner encima de la mesa los asuntos que están conformando la actualidad de este día, de este 19 de noviembre, jueves, que vamos a seguir llenando de contenidos ahora mismo con nuestro segundo avance informativo. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Ahí está, centramos el objetivo en la actualidad más cercana y lo hacemos con María Jesús Argibay. Hola, María Jesús.
Muy buenas, aquí estamos de nuevo.
¿Qué nos cuentas? Vamos allá.
Bueno, una actualidad que nos llevará a distintos puntos, nos llevará hasta los juzgados en la calle Lalín, donde hoy una de las fotografías la dejó o la va a dejar evidentemente la presencia de David Regades, el concejal de Fomento, actual concejal del gobierno local de Vigo, David Regades, de Fomento, que está, como sabemos, imputado en la operación Patos. Estamos en el turno de toma de declaración a los imputados y hoy pasaba por esos juzgados una operación que está, como decíamos, investigando casos de prevaricación, casos de supuestas concesiones de obras públicas. Contrataciones un poco irregulares con la empresa Eiriña en el foco de atención. David Regades, el primer concejal del grupo socialista de este gobierno de mayoría que pasa por los juzgados, en este mes está previsto, al menos eso nos comunicaban desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el paso también por estos juzgados como imputados para declarar y aclarar las preguntas que tenga al respecto la jueza. Hay que recordar que imputado es simplemente para contestar algunas preguntas, lo que no quiere decir que estén acusados de nada ni se haya probado nada en particular. Isaura Belairas y el propio alcalde Abel Caballero, que ha insistido en los últimos días que él está tranquilísimo y que quiere precisamente aclararlo todo. También Félix Rubal, protagonista de la jornada, el gerente del área sanitaria de Vigo, después de que el grupo de jefes de servicio del complejo universitario de Vigo hayan pedido la dimisión tanto de él como de todo su equipo, porque entienden que a pesar de toda la colaboración que han mantenido hasta ahora pidiendo y haciendo esfuerzos para que arrancara este nuevo hospital, no se consiguen esas soluciones que están pidiendo, y eso salía hoy ese comunicado de todos los jefes. Él insiste en que bueno, se van a mantener reuniones para seguir buscando esas salidas. ¿Qué más? El plan de viabilidad de invierno. Estamos en invierno, o cerquita del invierno, se pone en marcha el día 1 de noviembre, termina el 30 de abril, ¿para qué? Para garantizar seguridad en las carreteras, para evitar que las nevadas o las grandes lluvias o vientos puedan generar problemas en un futuro. Llegarán esas nevadas y está todo preparado. 65 millones de euros invierte el Gobierno Nacional en toda la red nacional de carreteras aquí en Galicia, o en Pontevedra concretamente hablaban de 94 quitanieves que van a estar efectivos para este invierno. Son algunas de las cuestiones que vamos a desarrollar a partir de las 2 de la tarde, 2 y 20, en medio informativo aquí, la cadena COPE.
Esa es nuestra cita habitual informativa. Gracias, María Jesús.
Chao.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Consigue con Faro de Vigo la exclusiva chaqueta del Real Club Celta de Vigo. Luce tus colores con estilo con una prenda a la última, con detalles bordados y acabado estilo soft shell. Lleva el escudo del Celta allá donde vayas. Domingo 22, Cartilla. Faro de Vigo, contigo cada día más.
Si te compras un SEAT en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante un año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios SEAT Galicia.
COPE Vigo.
En nuestra mañana, minutos para charlar con nuestra entrenadora, nuestra coach, Patricia Belairas, a la que le damos ya la bienvenida. Un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
Vamos a hablar, si te parece, hacer unas pequeñas reflexiones en voz alta acerca de, bueno, no cómo se vive una experiencia luctuosa, trágica, como los acontecimientos que llevamos comentando estos días ocurridos en la noche del pasado viernes en París, pero sí cómo se han de afrontar en la vida momentos luctuosos, momentos difíciles, que puede ser, pues eso, la muerte de un familiar en situaciones tan dramáticas como estas, o que de repente en casa, pues un accidente de tráfico, cualquier cosa imprevista nos hace pasar momentos muy difíciles.
Bueno, es difícil marcar una línea de conducta, ¿no?, en esos momentos, porque precisamente se caracterizan por poner patas arriba a tu mundo, ¿no? Entonces sí que hay un primer momento, ese choque, ese impacto, te lleva a momentos de irrealidad, total falta de sentido, o sea, es normal perder el control total con lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esos momentos? Bueno, la persona que está pasando, evidentemente, no puede pensar, uh-huh. O sea, bastante con intentar asumir algo, ¿no? La gente que está cerca, pues lo único que podemos hacer en esos primeros momentos es estar ese apoyo, ese abrazo, esa mano, esa, no sé, esa cara, y poco que decir, la verdad, en esos primeros momentos.
Patricia, es muy muy distinto, o por lo menos no sé si son como grados de dolor o de estado de shock, la persona que es testigo de una situación como esta, la persona que la vive en sus carnes, que sobrevive o que está mal herida y que ha pasado por ese terror de ver que tu vida pende de una casualidad, como por ejemplo hemos conocido algunos de los casos de las personas que se han salvado porque le coincidió que en ese momento el terrorista estaba recargando su arma y tuvo unos segundos para salir corriendo. Cosas como esta te marcan para toda la vida, ¿no?
Sí, es así, te marcan. El tema es que no condicione toda tu vida ya, ¿no? Que te defina, digamos, ¿no? Yo soy, dentro, imaginemos, entre 15 años, ¿no? Yo soy aquel que hace 15 años está. Pero bueno, hay todo un proceso, hay todas unas herramientas y evidentemente cada persona tiene dentro de sí la capacidad de desarrollar la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse, sobrellevar pues estos episodios o estos momentos dramáticos emocionalmente muy intensos, ¿no? Capacidad de poder ser feliz otra vez, ¿no?, de alguna manera, independientemente de lo que te haya pasado.
De la misma manera que se dice que una persona que pierde a una persona muy allegada, por ejemplo, que se te muere tu pareja, tu padre, tu madre, un hijo, tiene que pasar una etapa de luto, que llamamos. En estos casos también de unas experiencias tremendas que vives en primera persona, necesitas tiempo también, ¿no?
Sí, es fundamental, porque aunque no te haya pasado a ti, seas testigo, o sea, también hay muchas personas diagnosticadas con estrés postraumático, habiendo sido testigo de esto, ¿no? Entonces, claro, el tiempo es necesario, porque claro, ¿qué tiempo es el adecuado? Pues es que esto no se sabe, porque cada persona es un mundo. Hay unas etapas, en principio, entre comillas, normales, por las que se puede pasar, desde la negación, la ira, la negociación, la depresión, hasta que de alguna manera, esto no tiene por qué ser cierto, ¿no?, pero de alguna manera se llega a una cierta aceptación, poder vivir con ello. Pero sí que es verdad que, a lo mejor, si uno ha vivido un shock, pues hay que añadirle tiempo de asimilación de ese impacto al, digamos, luto normal, por llamarlo de alguna manera, pero sí, en todo caso, el tiempo siempre es la mejor medicina. Bien.
Estamos hablando de personas que viven un momento muy difícil en su vida. Decías tú que lo más importante a veces más que hablar es simplemente abrazarlas, llenarlas de cariño, de afecto, para que podamos relajar un poco esa tensión, ¿no?
Sí, es que esa red familiar, de amigos o de gente que está pasando por la misma situación o situaciones parecidas es fundamental, ¿no? Porque en estos primeros momentos las palabras suenan casi huecas. ¿Qué se puede decir? O sea, es que hay cosas que no se pueden expresar, pero el que la persona sienta que está ahí, que no está solo ante esta situación que le pilla tan por sorpresa que le manifiesta su vulnerabilidad en grado máximo, es como una indefensión total ante la vida, el sentir que hay alguien que te arrope, eso es el mejor de los consuelos.
Sobre todo en situaciones como estas que son inesperadas, porque no es lo mismo. No es lo mismo la sensación que uno puede percibir o vivir cuando alguien se muere, pero se muere después de una enfermedad, por ejemplo, en el que ya en un momento determinado los médicos desahucian a la persona que está en esa situación. Vamos, es algo que de alguna manera ya se espera, pero en este caso muchas de estas personas que han muerto se han despedido de sus familiares a primera hora de la mañana, salieron de noche a dar una vuelta y ya no los vuelves a ver más, ¿no?
Claro, es que eso El impacto es lo que marca aquí la diferencia, porque en una enfermedad larga, bueno, pues ya tu sistema se va haciendo a la idea de alguna manera que esa persona en un momento ya no va a estar físicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces ya lo puedes ir asimilando, pero claro, estas tragedias que te golpean, ese golpe primario es muy, muy potente y tiene muchas consecuencias físicas, psicológicas, fisiológicas en la persona, ¿no? Completamente diferente. El dolor no se puede medir, es cierto, porque no hay medidor de dolor, todo el mundo sufre a su manera, pero sí que es verdad que las consecuencias en uno son diferentes. En cualquier caso, bueno, el sufrimiento es muy personal y bueno, el tiempo, un ratito, el tiempo es la mejor de las medicinas.
Patricia, después tenemos nosotros también nuestros propios mecanismos de defensa, pongo por caso. Una persona que tiene un accidente de tráfico grave, que pasa durante un tiempo hospitalizado, pasándolo muy mal, una de las primeras reacciones que hay, o que es muy corriente, es decir, no vuelvo a conducir en mi vida.
Ya.
En este caso, que una persona que haya vivido este trance en París, en una terraza, no vuelvo a sentarme en una terraza. Eso es algo que también lo cura el tiempo, me imagino.
Claro, es que al principio es normal, porque el ser humano le tiene que buscar un porqué, un sentido a todo, ¿no? Entonces es una manera también de hacerse con el control de la situación, ¿no? En plan de, esto me ha pasado, está ahí como subyacente, ¿no? Esto ha pasado porque he estado en esta terraza. Esto, entonces, es como controlar la situación de alguna manera. Bueno, pues no vuelvo a sentarme en una terraza, ¿no? Es esperable esa reacción. Con el tiempo esto se va diluyendo, ves que no hay relación entre una cosa y la otra y tú vas viviendo tu vida normal, pero no podemos vivir en permanente estado de alerta, es que eso no es una vida sana.
Estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación que cuando suceden episodios trágicos como este del terrorismo en París de estos días, o por ejemplo cuando fue el desastre ferroviario de Angrois, que a las víctimas, a los supervivientes, a los familiares, enseguida se les dispone ayuda psicológica. ¿Es efectiva en estos primeros momentos o cómo hay que afrontar esa ayuda psicológica?
Sí que es efectiva en estos primeros momentos. ¿Qué te digo? No es tanto lo que se dice, sino el estar ahí, ¿no? El estar pendiente, el estar apoyando, el que la persona se sienta arropada, a lo mejor proteger a la gente más joven de la demasiada información, demasiados datos. O sea, no ayudan en este primer momento, ¿no? Un poco ir encauzando hacia una calma, ¿no? Hacia que esa persona, pues, sienta que tiene como un colchón en el que apoyarse y que no pasa nada porque te derrumbes, yo estoy aquí. Y es fundamental, la verdad, que esos primeros momentos estar profesionales, que estén ahí sosteniendo esa tragedia, pues sí que se agradece. Luego, a la larga, se nota. Y, por supuesto, a los 3-6 meses que haya un seguimiento de alguna manera, porque, claro, a los 6 meses es a lo mejor cuando tú realmente notas con todo su gran... O sea, lo que es la pérdida de esa persona, ¿no? O lo que has vivido, ¿no?
Sí, que puede llegar un momento que notes que aunque en los primeros compases, evidentemente, es una situación traumática, muy difícil de llevar, pero quizás te sorprenda un bajón pasadas unas semanas o pasados unos meses, ¿no?
Sí, claro. Cuando ya bajas como de esa espiral de adrenalina y empiezas a hacer tu día a día, ¿no? Es lo que dicen de, no se suele decir, lo de el año de luto, ¿no? Cuando vas pasando épocas, pues todo un año, un verano, unas navidades, tal, aniversarios, y esa persona ya no está. Uh-huh. Entonces tu cuerpo, tu cerebro va asimilando que ya no está para siempre, ¿no? Entonces sí que puede que se manifieste, pasados unos meses, pues episodios pues agudos o duros de depresiones, porque ahora me estoy enterando o ahora estoy viviéndolo todo con mi ser, que no está esa persona, ¿no? Entonces, bueno, estar ahí, poder ofrecer a la gente, pues, un seguimiento, un apoyo, un consuelo, un ayudar a pasar esos momentos tan duros.
Bueno, pues lo que ha pasado esta semana pasada, el viernes en París, nos ha propiciado o dado pie a esta reflexión en voz alta con esta entrenadora personal, con Patricia Belairas, a la que agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado en la mañana de COPE. Un saludo muy cordial. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Blas.
Estoy dormido, Epi.
Ya, pero es que este viernes y sábado en Ford celebran sus días sin IVA. No pagas IVA ni al comprar un coche, ni en las operaciones de taller, ni el viernes ni el sábado, Blas.
Muy bien, hasta mañana, Epi.
Lo llaman el Blue Friday de Ford. Y no van a cerrar a mediodía porque son días sin IVA. Rima y todo, Blas.
Parece como si trabajases en Ford, Epi.
No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado, a partir de las 21:45 horas, en el 900 de Onda Media y en cope.es, transmisión del encuentro Deportivo Real Cruz Celta, en las voces de Antonio Esteves y Alberto Alonso, y con la colaboración de Pinturas Galpi, Sumirren, Pulidos a Carballeira, Efectos Navales Jesús Betanzos y Talleres Ruiz Blanco. Este sábado a las 10 menos cuarto de la noche te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
Cope Vigo.
De nuevo nuestra mañana, abrimos de par en par nuestra puerta para que se pueda de alguna manera también satisfacer nuestra curiosidad por la historia de Vigo, historia más o menos cercana de acontecimientos, de personajes que han hecho el Vigo que hoy tenemos, porque también somos deudores, como no, de nuestra historia. Saludamos a Miguel Ángel Fernández, nuestro historiador de cabecera. Miguel Ángel, bienvenido, un saludo.
Hola Juan, buenos días.
¿Hoy de qué vamos a hablar a nuestros oyentes?
Pues mira, yo creo que es un tema interesante, a mí al menos siempre me interesó, porque es el escudo de nuestra ciudad, su historia, que no siempre fue así como lo conocemos. Pequeños detalles que a mí personalmente, cuando investigaba la historia de Vigo, me resultaron más que interesantes, porque tiene relación, además, el escudo, simplemente para que nuestros oyentes se refresquen, el escudo de Vigo es una torre y un olivo juntos. Está sobre una isla, como si flotara en el mar, y luego debajo, bueno, obviamente encima la corona real, dado que somos reino. Y debajo hay la leyenda, fiel, leal, valerosa y siempre benéfica ciudad de Vigo. Temas que ya hablamos en programas anteriores, el origen de esa leyenda. Pero el escudo de Vigo no fue siempre así. La torre sí, y te explico por qué. Porque era la antigua fortaleza do Penso, que estaba ubicada en la Edad Media en el Monte del Castro.
Ya desaparecida. Vamos a centrarnos un poquito. En el trabajo de rastrear los orígenes del escudo de Vigo, ¿hasta qué siglo te has ido o dónde encuentras los primeros escudos?
Bueno, los escudos, vamos a ver, en la Edad Media, para identificar pues determinadas familias, determinadas localidades...
Los blasones familiares.
Se hacían los célebres blasones, de ahí viene la heráldica. Claro, se fueron haciendo más complejo a medida que se unían. Y claro, las ciudades no iban a ser menos. Empezaron a tener sus propios escudos. Ya en la Edad Media sí aparece el primer escudo, que era una torre, recordando lo que yo te comentaba, la desaparecida Torre do Penso, que estaba de torre de vigilancia en el Monte del Castro.
Donde se construía después la fortaleza.
La fortaleza, exactamente, allí había, ya desapareció.
Era una simple torre de vigilancia.
Era una pequeña fortaleza, pequeña, es decir,
no hay ningún diseño de ella.
No, no se corresponde, no hay nada así que ahora mismo, o al menos no me consta.
Pero sí referencia escrita de que existió esa torre.
Sí. Es más, incluso ya la mencionan en el libro Vigo en su historia, editado en 1981. Se menciona esto. Bien, pero ¿qué ocurre? Que Vigo, en esos años, estaba bajo la jurisdicción de Santiago de Compostela, del arzobispado. Por lo tanto, el escudo de los primeros escudos de Vigo que conocemos es esa torre con una vieira debajo. Ese escudo va a estar vigente hasta principios del siglo XIX, cuando tras la Reconquista, ya obviamente, como ya no dependíamos jurídicamente del arzobispado de Santiago de Compostela,
de la vieira
carecía de sentido. Y como éramos conocidos por el olivo, como ciudad olívica, por el olivo gigantesco que había en el atrio de la colegiata, del que ya te comentaré, Pues, como mucha gente le llamaba Ciudad Olívica, se decidió, los primeros diseños era la torre, rodeada de dos ramas de olivo.
Estamos hablando justo después de la Reconquista.
Después de la Reconquista. Uh-huh. Y fue evolucionando hasta el actual, que era una torre y el olivo pegado. Ese escudo originario aparece en la fuente de Neptuno, que desaparece, que precisamente se conserva, y Abelino Elías, el gran académico y cronista oficial, Abelino Rodríguez Elías, hablando en su artículo El escudo de Vigo, cuál es el verdadero, menciona que está en la fuente de Neptuno, de la que, y ese escudo se conserva en la Galería de Escudos de Castrelos, justo pegado a una de las escalinatas de acceso a la parte de arriba.
Que podría ser la primera reproducción o la más antigua que tenemos, sí, de nuestro actual escudo.
De nuestro actual escudo, efectivamente. Y era la torre, justo y pegado el olivo. Ese olivo estaba en el atrio de la colegiata que te comenté, era lo suficientemente grande que bajo él se cobijaban hasta 5 puestos de zapateros, que reparaban zapatos justo debajo. Ese olivo desaparece a raíz de una explosión en 1813.
Que vuela toda la iglesia.
Que, exacto. Bueno, la iglesia, más que sufrió tales daños estructurales,
que hubo que rehacerla.
Exactamente, la demolieron y se hizo la actual. Pero el olivo quedó dañado completamente. Salvo un esqueje que recogió un particular, lo logró trasplantar y es el actual olivo que tenemos en el paseo de Alfonso XII.
Con lo cual casi podemos saber con exactitud los años que tiene el olivo de Alfonso XII.
Sí. Más o menos, calcúlale desde 1813 que se rescata un esqueje, se trasplanta y logra ir adelante.
Estamos hablando de un olivo de 202 años.
Tranquilamente.
Las curiosidades de la historia de Vigo. Hoy hablando del escudo de Vigo, de sus orígenes y cómo está ahora. Con el olivo pegadito a la torre de Openso era, ¿no?
Fortaleza de Openso, sí, torre, fortaleza. Yo he oído las dos cosas en fuentes escritas.
Y la corona también, que no nos olvidemos.
Sí, porque mire una cosa, y eso que se fije la gente. Si estás en un país que es república, aparece una corona mural, que es este representando un castillo. Si es reino, aparece una corona real. Por ejemplo, Portugal, los escudos que tiene, si se fijan, los del siglo XX, son coronas murales.
¿Y qué diferencia entre una y otra?
Pues mira, la corona real no hace falta saberla porque se sabe cómo es, es redonda, y con una cruz encima. Uh-huh. La corona mural representa como una corona, pero es que es un castillo en realidad.
Ah, sí.
Por eso se llama corona mural.
De acuerdo, pues gracias por la... Por la aclaración que no lo pillamos.
No hay de qué.
Un saludo muy cordial. Hoy nos tocó hablar de nuestro escudo, del escudo de Vigo. Gracias, Miguel Ángel Fernández.
No hay de qué. Un saludo.
Galpi te ofrece siempre lo mejor en pinturas, hechas en Galicia, ideales para nuestro clima. Galpi Pintura, resistente al viento, la lluvia, el sol, lo último en pintura, la más alta tecnología y además de pinturas, una novedad resistente, duradera, bella, Galpi Piedra. Recubrimiento acrílico, imitación piedra, revestimiento policromático para interiores y exteriores, protección antiberrín.
Hola, te voy a dar un consejo importante. No gastes más tiempo cuando necesites repuestos. Confía en Reviauto Repuestos Nuevos y Usados. Ahora te confieso un secreto. Desde que acudo a Reviauto no tengo problemas. Tienen todo lo que precisas, desde las ruedas al volante, desde los pistones a las baterías, ya te digo, tienen de todo. Y de precio, mejor no te preocupes, te va a gustar. Reviauto Repuestos Nuevos y Usados y Revisados en Severino Cobas 49 886 317606.
COPE Vigo.
Entramos en la recta final del programa, buceamos en nuestro rincón del vinilo y escogemos una canción de música rock que fue el gran éxito en listas a nivel de singles del grupo Van Halen. Seguro que recuerdas esta canción del 84 titulada Jump. Jam de Van Halen pone el punto y final al programa de hoy. Gracias por la atención que nos habéis dispensado. Saludos de Juan Carlos Figueral y Juan Lago. Hasta mañana.